una persona que con su propuesta basa todo en hablar de lo que hacemos, especialmente de lo que hago yo, y de hablar de jugadores, que esto es una manera de desestabilizar, de meterse con Deco, otra manera de desestabilizar, y hombre, tenemos un proyecto deportivo que funciona.
Y le hemos preguntado, dice Víctor Fon, que esto es un plebiscito entre el Barça del pasado, el Barça del futuro. ¿Qué opina usted? Esto responde Laporta.
La clave del futuro es el Spotify Camp Nou. Todo es que tomamos la decisión de tirar adelante el Spotify Camp Nou en una situación de máxima dificultad, cuando había precisamente el candidato que hace referencia, que decía que no era el momento de tomar esa decisión porque estábamos en una situación muy difícil económicamente. Se tenía que tener el coraje, la valentía de hacerlo. Yo no sé qué realidad viven. Si viven otro mundo paralelo, pues será su problema.
Hoy ha empezado el pim pam pum, sí. El enfrentamiento directo, lo ha arrancado Joan Laporta, así que van a venir debates que van a estar interesantes.
Jordi, yo creo que se ve tan favorito Laporta que casi todo el mundo, no sé si hay alguien que no dé por hecha la victoria de Joan Laporta, pero estas críticas a Víctor Font, ¿le preocupa más Font de lo que creemos o qué?
Bueno, es que yo creo que Laporta es favorito, pero hay
¿crees
más
que hay partido? ¿Crees que hay partido?
Por lo menos hay más partido. Es decir, Laporta sigue siendo favorito, pero creo que hay más partido. Y por eso a Laporta le toca remangarse, le toca reaccionar, y va a ser un tiempo a partir de ahora de endurecer su discurso para con Víctor Font y de hacer más propuestas. Porque hoy lo que hemos tenido es que el anuncio de unas elecciones plebiscitarias. Al final aquí se van a enfrentar democráticamente los partidarios de Laporta contra los detractores de Laporta. Esto está montado así. La caída de Marc Siria con un 21% de firmas que no han sido validadas, ojo con este dato, sí. Un 21%, cuando la media suele ser un 6, 7, 8, 9. Ciertamente las de Víctor Font han sido en un 13%, las de Laporta un 12%, pero Marc Siria ha caído un
21%. O sea, un 12% de las firmas de Laporta no han sido validadas, un 13% de las de Font tampoco y un 21% de las de Siria.
Que es el más llamativo, ¿no? Sí, este es el dato más llamativo, por lo tanto, cae Siria, le han faltado entre 80 y 90 firmas, y por lo tanto son elecciones plebiscitarias, se clarifica el panorama, y a partir de ahora a ver qué pasa, ya no con los debates, sino con los caras a cara. El cara a cara, habrá dos cara a cara, uno organizado por el Grupo Godó y uno organizado por TV3, y en estos caras a caras, aquí ya se permiten réplicas, contrarréplicas, bueno, es más fácil, digamos, confrontar las ideas. Por lo tanto, a partir de aquí, Manu, veremos cómo Víctor Font entra en los asuntos de economía, en la opacidad, en el tema de las comisiones, y sin embargo Laporta, ya lo ha comentado ahora Santiago Valle, el primer activo, el Spotify Camp Nou, o uno de los grandes activos, el Spotify Camp Nou, ha acumulado retrasos, pero ciertamente la hinchada azulgrana ya lo empieza a tocar.
Vamos a ver ese cuerpo a cuerpo ahora entre Laporta y Font, y eso por cierto, ¿hay posibilidad, Soldevila, de que se sume alguno de los precandidatos que han caído ya a Víctor Font?
No lo creo, porque están totalmente desactivados. Vilajoana no superó las firmas y Marc Siria pues finalmente tampoco lo ha hecho, con lo cual a Víctor Font no le sirve ninguno de los dos precandidatos. Los quería con él, digamos que para juntar a toda la gente que podía votarles, tanto a Xavi Vilajoana como a Marc Siria, pero ahora no hay posibilidad de votar ni a Vilajoana ni a Siria, con lo cual el único que puede defender este modelo de gestión contra Joan Laporta, diferente al de Joan Laporta, es Víctor Font, con lo cual ya no le hace falta ni Siria ni Vilajoana.
Pues nada, han hablado los dos, ¿no?, en el día de hoy también.
Sí, Siria muy cabreado con las firmas invalidadas. Dice que presentará un recurso ante la Federación Catalana de Fútbol, aunque no impugnará las elecciones del Barça para no perjudicar, y ha dicho bastante claro que va a votar a Font.
Yo creo que Víctor Font tiene su equipo, tiene su proyecto, hay elecciones el 15 de marzo, yo iré a ejercer, me acompañará mi hijo y le explicaré que el Barça es de su gente y que aún el día 15 podemos ir a votar, y yo votaré por el cambio.
Dice claramente que votará por el cambio, con lo cual votará por Víctor Font, que lo que decía Santiago Valle, dice que es un plebiscito entre dos modelos de gestión, pero que no va contra nadie.
Llavors estarà contenta, perquè nosaltres no anem contra ningú. De fet, nosaltres fem una crida a tots els culers, a tots
dice
els culers.
Que no va contra nadie, que hace llamamiento a los culers para acabar de una vez por todas con el Barça del pasado y ir al Barça del futuro.
Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa el 15 de marzo, Julio.
No, yo tenía la sensación de que a Laporta hace unos años le valía con la lona y que ahora le iba a valer también con los macarrones, el jamón, el toro mecánico y la fregona. y parece que no, o sea, que no le vale con esto.
Igual, ¿no? Está un poco más preocupado,
¿no? Igual está preocupado, no lo sé.
Yo Julio, hoy he preguntado por eso, ¿eh? De por qué ha habido este cambio, porque hoy hay un cambio, evidente. Se lo he preguntado a Laporta directamente, y lo que dice es, hasta ahora yo no estaba haciendo campaña, porque eran los otros los que se tenían que dar a conocer. Yo no hacía falta que me diera a conocer.
La campaña empieza hoy, ¿no?
Y para mí, me ha dicho Laporta, la campaña empieza hoy, y por eso hoy, por primera vez, yo respondo al que se ha convertido en candidato junto a mí. A los otros no tenía por qué responder.
Bueno, candidato al que ni ha nombrado, por cierto. Se ha referido a él en varias ocasiones, pero ni una vez ha nombrado a Víctor Font. Pues nada, el 15 de marzo, las elecciones. Ya descabalgados de la pelea Vilajoana y Ciria. Marcilla, que digo Ciria porque él dijo Ciria cuando estuvo en el Alguero, creo que le preguntamos.
Es de origen aragonés,
dijo. Por eso digo, pero bueno. Veremos a ver ese cara a cara entre Foni y Laporta. Un abrazo, Santi, un abrazo, Adrián. Adiós a los
dos. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, chao. ¿Oísteis anoche a Juanfran Torres?
Sí.
¿Te sorprendió Talavera? ¿Te pareció dentro de lo normal, siendo quien es y quien ha sido, formando parte de la guardia pretoriana más cercana al Cholo Simeone?
Bueno, es que es un poco el discurso que sale del propio vestuario y del propio entrenador, que esto ya de estar cerca de los de arriba ya a la gente no le vale, tampoco le vale a los que están dentro, y que hay que tocar finales y hay que tocar títulos. Y bueno, yo creo que es un poco lo que vino a decir Juanfran, ya desde fuera del club, sigue teniendo una relación magnífica con el staff y con la mayoría de los futbolistas con los que coincidió, porque con otros no ha coincidido, no porque tenga mala relación con alguno, y bueno, yo creo que esa es la realidad del club. El club tiene que estar cerca de pelear los títulos, cerca de estar en finales, ya está en una, cerca de levantar títulos, que es lo que quiere la gente, y en ese sentido estoy con él al 100%.
A mí de lo que dijo Juanfran, que estaba ayer en antena, eso no me sorprendió. Lo que me sorprendió fueron las dudas sobre el futuro del Cholo y el futuro de Griezmann. No me sorprende, sí. Porque venís contando, pero me sorprendió que no fuera rotundo cuando le preguntó Manu por el Cholo.
Vamos a escuchar. Le pregunté un poco por esa frase que dijo Cholo al final de la semifinal con el Barça, que dijo, bueno, es que cuando he visto el tercero he dicho, esto es el Aldeti. Le pregunté por eso y sigue hablando Juanfran del Cholo. Vamos a oírle. Cuando escuchas al Cholo, después de todo, decir, bueno, es que esto es el Aldeti, ¿eso lo compartías?
En parte sí y en parte no. Esto es el Atleti. Pues para mí el Atlético de Madrid, mis años, era, no sé, una seña de identidad. No sé, yo lo veo diferente. Ahora desde fuera es diferente. ¿Qué te quieres referir? ¿Al sufrimiento? ¿Al llegar a que te cueste más que a los demás? Yo creo que el análisis era volver a una final. Llevaba mucho tiempo sin estar en una final.
Dime un nombre de un entrenador que te gustaría para el Atlético. ¿Qué crees que encajaría bien con la filosofía del club del Atlético cuando el Cholo decida irse o cuando el club y el Atlético decidan irse?
Felipe Luis, Fernando, el niño, yo creo que esos dos perfectamente podrían encajar y estoy seguro de que darían muchas alegrías al Atlético de Madrid y yo creo que el aficionado lo vería con buenos ojos.
Palabras de Juanfran. Cuando se vaya el Cholo, que es verdad que el desgaste se nota y que si el Cholo se marcha, pues el Atlético de Madrid seguirá. Y que hay que llegar, que es normal, que es un discurso, pero en Juanfran a mí me sorprendió un poco más, no sé a vosotros.
Bueno, pero es que esa misma frase la ha dicho este año, te diría que incluso el año pasado, cuando dijo que nuestra obligación, lo que buscamos es llegar a la final, lo dijo en la Champions y lo dijo en la semifinal, si no recuerdo mal, el Cholo, y este año lo ha vuelto a repetir más de una vez, o sea que eso es una cosa que la gente siente también dentro, ¿no? Bueno, yo creo que lo han sentido siempre, pero que desde hace bastante tiempo se verbaliza fuera del vestuario hacia los aficionados, o sea que
que ya no es intocable.
Me sorprende.
No, yo la duda que tengo
pero
es como
intocable, pero ¿a qué te refieres con lo de intocable?
No, bueno, porque ¿qué tiene yo, que ver? Por ejemplo, veo a Torres, le he visto 3-4 veces en Valdebebas con el juvenil y con el antiguo madrileño, vamos, le he visto y me gustan sus hechuras.
Sí, pues lo vas a seguir viendo en el filial. Sí.
Y creo que algún día podrá ser. Pues va a decir Juanfran, no lo digo yo.
Pero lo vas a seguir viendo en el filial.
Pero Juanfran te vale su opinión.
Mucho
¿no?
tiempo.
¿Te vale Juanfran no?
De momento lo vas a decir viendo en el filial.
Pero Juanfran te vale como opinión, ¿no?
Y Felipe.
Lo acaba de decir fue una rotunda. Eso no lo
Y Felipe ha sido despedido del Flamengo porque estaba coqueteando con el Chelsea.
Pero no por malo. Tú cierras con Cholo. Y por ejemplo, Juanfran no cierra.
No empezó bien el último torneo después del Mundial.
Aquí no pasa nada porque. Por ejemplo, Arbeloa es un desastre. no lo gana nadie, no sé qué, pero del Cholo no se puede hablar. No, se habla del Cholo, hombre, el Cholo.
Habla Juan Fran Torres.
Escúchame,
¿eh?
si tú ahora
que lo acaba de decir el director del arquero.
Lo voy a decir, muy tranquilo. Pero si tú ahora vienes ahí con todo, tu cuajo, coger las redes sociales.
No, ojalá que el Cholo siga todo.
Si tú vienes aquí con todo tu cuajo a las 12 y 28 de ya día 6, si no me equivoco, de marzo, a comparar la trayectoria de entrenador de Arbeloa con la del Cholo,
que yo lo que te digo, lo que te digo siempre, que creo que el Atlético de Madrid le falta nivel de exigencia, que está muy bien que se clasifique para la final de la Copa del Rey, que es un pelotazo, pero que si el entrenador del Real Madrid a estas alturas de la temporada estuviera a 15 puntos
a mí me
del primero, estaría en la picota. Es lo que te digo, pero te lo digo ahora y te lo digo siempre.
A mí me parece que es un club muy exigente.
Mucho, está a 15 puntos, el año pasado lo tiró en Navidad.
Muy exigente, y solo hay que ver que para que siga el entrenador todo lo que ha tenido que hacer, ser el único de 6 equipos que está todos los años en Liga de Campeones y haberse metido en 12 de 14 años en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para ti eso no es exigencia y para ti eso no vale. Yo lo admito y lo respeto.
No, para mí vale.
Pero decir que no es exigente, porque te digo una cosa, si Simeone no hubiera clasificado...
Ya no estás tan tranquilo. Empezaste tranquilo, pero luego ya...
Tranquilo. Yo solo te digo que si Simeone no hubiera conseguido lo que para ti es poco o para ti es nada...
No, yo no he dicho eso.
En todos estos años...
No, no, que yo no he dicho eso.
No tengas ninguna duda que ya no sería...
Que yo no he dicho que no haya... Yo no he dicho que el Cholo... Yo
el objetivo dicho que se le ha quedado corto.
Eso es lo único que digo.
Bueno,
es
más. Se le ha quedado corto. Bueno, ya lleva tiempo corto.
Yo digo que estar a 15 puntos en el Campeonato Nacional de Liga no es ser un entrenador exigente. Eso es lo que digo yo.
Pero que aquí cada uno tiene
su opinión. Y el año pasado otro.
Y la tuya es respetable, Chazarri. Claro. Ese objetivo, estar todos los años en Liga de Campeones, para el Sevilla sería incontestable cuando hubo un tiempo que lo estuvo. Pues hacerlo durante 14 años, decir que no es exigente, yo te digo que si no se hubiera clasificado para la Liga de Campeones alguno de estos 14 años, hace años que ya no sería el entrenador.
Es verdad que Juan Fran dice una cosa interesante también anoche, que dice, más allá de eso que me parece un dato muy bueno en la Champions, estar 11 o 12, de, no, 14 o no sé cuántas, pero Juan Fran dice, en mi época estábamos acostumbrados a jugar una final por temporada. Si no era de una competición, era de otra, y ahora ya llevábamos mucho tiempo. Correcto.
Y además,
entonces, pues ese sí, nivel pues de exigencia también hay Atlético, pues que lo elevan un poco más y le piden al Atlético que por lo menos esté cada año peleando por algún
pues
título.
Pues eso que dice Juanfran no es verdad tampoco.
Volviendo al futuro.
Bueno, él ha estado años en los que nos han llegado a finales y no se han ganado títulos, por lo tanto,
no
es verdad.
Pero la pisaba tal. Yo no digo toda la temporada, pero era un asiduo a la Champions, era otra
historia. Él habla de estar casi todos los años peleando en alguna final y dice, habla de las que ganamos y de las que perdimos, pero dice que ahora, bueno, lo escuchamos anoche, que ahora lleva el Atlético unos años donde ya se echaba de menos que esté en una final.
Pues vamos a ver, bueno, pues es que Juanfran no dice la verdad o está equivocado, porque acabamos de decir hace 48 horas que hace 13 años que no se mete una final de la Copa del Rey. Por tanto, en Copas del Rey, quitando aquella hace 13 años del Mirandazo,
sí, no, ha habido otra.
No se había metido en ninguna. Champions es verdad que ha habido dos. Pero es que tampoco ha habido...
Quedó final de campeón, cuidado, ¿eh?
Muchísimo.
Y años en los que estuviera 15 o 18 puntos en Navidad y en
pues
marzo en
la Liga. Algunos ha habido. Algunos ha habido. Pero decir que no es exigente todo lo que ha conseguido cuando solo Bayern, City, PSG, Madrid, Barça y Atleti en estos 12 años han estado en Liga de Campeones todos los años...
Yo volviendo al futuro de Simeone, la duda que me queda es cómo está encajando Simeone todos los cambios que se están produciendo en el Atlético de Madrid. O sea, hasta hace poco el Atlético de Madrid era Simeone y Miguel Ángel Gil Marín.
Simeone y 10 más.
Y punto.
Y ahora también.
Julio. No.
Julio, ahora también.
Para nada ahora es.
Pero estás dando una información.
No, por supuesto, vamos, lo llevo diciendo ya muchos meses aquí.
El que manda en el club sigue siendo Miguel Ángel Gil Marín.
Hasta hace poco...
Y el que va el otro día, Simeone, y ahora hay
un fondo de inversión que está metiendo y va a meter mucho dinero y que quiere resultados. Y la exigencia del club está cambiando. Y ahora hay una figura que es Mateo Alemany, que está ahí puesto por el fondo de inversión para que se piense en el futuro, para que se analicen fichajes, para que se tomen decisiones estratégicas, etcétera. Por lo tanto, la duda que a mí me queda es si en ese nuevo ecosistema, si en esa nueva exigencia brutal que ha cambiado, esto ha cambiado radicalmente el Atlético de Madrid, ¿cómo lo está encajando Simeone de cara al futuro? Es la única duda que me queda.
Pues sería una pregunta
escuchando a personas que están cerca de Simeone y que están cerca del Atlético de Madrid, ya no te dicen con la misma contundencia que años anteriores, ha hecho lo para tiempo, ha hecho lo para rato. No te lo dicen ya. Y Juanfran Noche, que en el larguero, no lo pudo decir. Porque empiezan las dudas.
No lo quiso decir.
Mira, escúchame.
No lo dijo.
No sé si va a seguir más allá de su contrato, que es 2027. Ahora, lo que acabas de decir no es ni una verdad. Lo de,
¿cómo que no?
Lo de Apolo, lo de Apolo no influye no? absolutamente nada.
¿Cómo que
el
no?
que manda es Miguel Ángel, el que va hace dos semanas
pero que no
hablar
dicho
con,
que,
hablar
que
con
yo
los
digo
jugadores,
que no mande Miguel
hablar
Ángel,
con los jugadores
que yo lo
es
que digo,
Miguel Ángel.
No, que yo
y
lo que
Mateo
digo
Alemán,
es que hasta hace
y Mateo
semanas,
Alemán no lo ficha Apolo, no, pero es que está diciendo
ver, pero,
que
pero,
no es verdad,
pero,
que Apolo no tenía ni idea, no tiene ni idea de nada del Atlético de Madrid, que el que va a quedar al frente.
¿Cómo que no tiene ni idea? Si
no
es el
tiene
que
ni idea, tiene de los balances y de la pasta y de lo que y sobre todo
y
sobre todo del
pasta.
Negocio que va a haber alrededor del Atlético de Madrid con la Ciudad del Deporte. De lo deportivo, bueno. el que sigue manejando el club y va a seguir manejándolo después
perfecto.
De la Junta de Accionistas y después de que entren varios directivos del Consejo de Administración procedentes del Fondo de Inversión Americano,
bueno.
es Miguel Ángel Gimain. Ya
que
está.
Es igual
si Miguel
que
Ángel
antes,
Gimain no quiere que siga el Cholo, no va a seguir.
Yo te digo,
pero no por Apolo, ni por exigencia,
¿tú crees
ni por historias.
Que el club es igual que antes, yo te digo que el club ha cambiado. Y que la exigencia del club ha cambiado.
Hay temas sobre la guerra menos tensos que el del Cholo. Temas más que se habla de cosas más serias y son menos tensos. Nos falta escuchar también a Juanfran sobre Griezmann, que también le preguntamos. ¿Qué te parece si te sorprendería que se fuese en este punto de la temporada? Juanfran Torres, ¿entenderías que en este punto de la temporada Griezmann dijese me voy al Orlando City?
Yo lo respetaría, y porque también se lo ha ganado tantos años en el Atleti intentándolo todo y bueno, su salida al Barça, lo quiso volver, él se dio cuenta de que no fue un buen paso para él, y está claro que yo prefiero que se quede porque pienso que aún le queda esa magia que él tiene.
Pues nada.
La falta de decir, yo lo entendería, sí. o yo lo respetaría, pero no lo entendería.
Prefiero que se quede, pero.
Por cierto.
Pero bueno,
sí,
hasta ahora sigue sin haber ninguna noticia.
Se cumplen 48 horas, sí. 48 horas desde que Griezmann y el Atlético de Madrid sabe que juega la final de la Copa del Rey. 48 horas y Griezmann sigue sin confirmar si sigue.
Bueno, yo,
o se marcha,
pero sabe que es contra la Real Sociedad,
no,
además.
Y sabe,
su otro equipo con el
no,
que juega este fin de semana.
Y sabe que el aficionado del Atlético de Madrid le gustaría escuchar que va a jugar esa final,
yo,
y todavía no lo ha dicho.
A riesgo de que se enfade Talavera, estoy muy contento porque la primera vez que salió la noticia, la primera vez, no, porque del Madrid se puede decidir cualquier cosa, pero ya del todo el resto de temas la cosa es más complicada. Pero yo digo,
además que os habéis puesto todos en ese lado de la mesa y habéis dejado solo aquí a
no, ni del Atleti y del Barça poquitas cosas. Del Madrid se puede decir, le puede Alberoa, Florentino se tiene que ir, eso se puede decir todos los días. Pero yo quiero decir que estoy muy contento porque cuando yo que me acuerdo venía de un partido del Bernabéu, no me acuerdo qué partido era, en el Estadio Santiago Bernabéu, salió la noticia de Griezmann, lo pusiste encima de la mesa en el larguero y aquí se le un pozo de normalidad la noticia, que yo llegaba a mi casa y digo, joder, estaré yo todavía, me está pitando el oído del partido del Real Madrid, y luego me he dado cuenta que la noticia ha tenido una trascendencia y que es un auténtico bochorno que la leyenda del Atlético de Madrid tenga en vilo a la afición del Atlético de Madrid, que evidentemente está mosqueada con su jugador independientemente de lo que pase, porque no lo hizo una vez, lo ha hecho dos y está en la tercera. Que está en su derecho, está en su derecho. Que es respetable, es respetable. Que es una cuestión de pasta, parece evidente, pero que no se le puede dar pozo de normalidad a una situación como la que está pasando ahora mismo Griezmann. No se le puede dar, ni en el Atleti, ni en el Madrid, ni en el Barça, ni en ningún equipo serio.
¿Qué te parece, Chazarri, lo de Griezmann?
Pues hombre, que la final lo enrarece todo. Yo estoy de acuerdo con Romero, es que va a jugar una final el Atlético de Madrid, ojo, de un jugador muy importante. Que
ya,
sí,
y
que
si llega a perder
bueno.
ayer el Atlético de Madrid, Griezmann se va y le damos pozo de normalidad.
Bueno, pues hombre, es más normal.
A mí no me lo parece.
Es más normal porque el Atlético ha tirado la temporada. Ya el Liga no tiene nada que hacer.
Perdona, el Atlético de Madrid está en octavos de final de la Liga Campeones. Va a jugar contra un equipo que nos cae muy bien Pedro Porro, pero que hoy ha palmado en la Premier. Y que lo normal es que esté en cuartos de final de la Liga
Campeones.
Sí, pero
no le vemos. Luego el fútbol dirá, pero no le vemos demasiadas opciones en la Champions. No, yo al menos no le doy muchas opciones, ¿no? Pero es que tienes ya la final. Tienes la final. Eso es lo que, hombre. Lo que pasa es que, claro, el dinero de Griezmann, pues claro, tendrá ahí un dinero que puede palmar si no se va. Pero
no, eso me parece muy bien. Pero no se le puede dar pozo de normalidad a una cosa que en cualquier otro club sería un escándalo.
Que
sencillo.
Que hay que recordar que a Griezmann le prometieron que se podía ir cuando quisiese.
Claro.
A cambio de bajarse el dinero y diferir el pago de su último contrato en dos temporadas. Quiero decir que también el club le hizo una promesa que el Griezmann se la cogió. Y dijo,
se
vale,
lo pidió,
perfecto.
Se lo pidió,
no, le dijeron, oye, puedes hacer esto y te puedes ir cuando quieras. Y Griezmann ha dicho, pues lo que me dijisteis.
Lo explicaste perfecto.
Lo que me dijisteis.
Pero
y que los trenes pasan cuando
cambia,
pasan.
Claro. Seguramente sí. Griezmann no sabía que iba a estar en este punto, en lo
eso
personal
es.
Y el equipo, en lo colectivo. Pero
y él te dirá que iba a ser suplente.
Se está agarrando a lo que le prometió el club y por eso estará dudando.
Que iba a ser suplente, que iba a ganar menos. Y dijo, pues ahora me puedo ir.
Bueno, en Sevilla la final el 18 de abril. Hola, Isabel Pacheco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van los precios? ¿Han subido con respecto de ayer a hoy? ¿Han subido otro poco?
Sí, ha subido. Y yo creo que por día han subido.
De hoy
más.
A mañana seguirán
subiendo
los aviones, los hoteles y todo esto.
Sí, porque bueno, la final es el 18 de abril, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y todo el que quiera ir pues se va a tener que rascar el bolsillo. Según un estudio que ha publicado la agencia de noticias Europa Press, que has consultado, una de las plataformas más especializadas del sector de reserva de hoteles, para la final de Copa se observa que el precio de los hoteles en Sevilla ha subido hasta un 90% en relación a lo que costaba la reserva hace tan solo un mes, para ese mismo fin de semana. O sea, de un mes para acá,
90%
el 90% ha subido. Luego es cierto que dependiendo de la zona de la ciudad varía el precio. Por ejemplo, la noche en un hotel en la zona de Nervión, pues el precio oscila entre los 600 y los 1.200 euros.
Muy barato.
Luego también hay hoteles en otras partes desde 800 euros. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que ese fin de semana coincide que es el fin de semana previo a la feria de abril. También está la Maestranza y eso ha provocado pues que en Sevilla ese fin de semana se junte...
No hay hoteles para todo.
Exactamente. Bueno, me han dicho que sí, que no hay problema, que en Sevilla que hay sitio. Y claro, todo esto del precio ha levantado mucho revuelo. Y desde aquí en El Larguero hemos hablado con el presidente de los hoteleros de Sevilla, sí, Manuel Cortat, que nos decía que no entiende las críticas y porque por otro lado esos precios se consolidan porque la gente pues los paga. Vamos a escuchar a Manuel.
La verdad es que se está haciendo un poco de campaña en este sentido, que no tiene mayor lógica, ¿no? Yo viajo, por suerte, por desgracia, muchísimo, y cuando coincide con los carnavales de Venecia o coincide con algún evento de estas características, los precios suben muchísimo. Si no hay demanda, pues el precio baja. Que lo que ocurre es que si hay personas que pagan un determinado precio, pues el precio se consolida, ¿no?
El hecho de que la feria esté ya ahí, el hecho de también de los toros en Sevilla y ahora la Copa, como que se ha unido todo, ¿no? En unos mismos días.
Claro, eso influye y bueno, pues este año pues ha coincidido esta conjunción de acontecimientos y bueno, se ha producido esta figura, pero que los precios no son muy distintos de los que se pueden ver en cualquier evento, y ya no hablo deportivo, pero que vuelvo a decir lo mismo. Si no hay nadie dispuesto a pagarlo, el precio baja automáticamente.
Claro.
Manuel Cornat, que me he confundido en el apellido. Y claro, también hemos preguntado a Facua, que es esa organización no gubernamental que se dedica a la defensa de los derechos de los consumidores, y decía este programa a su secretario Rubén Sánchez que desgraciadamente no hay solución ante esto, y le lanza también un dardo a los hoteleros.
Pues es que no hay solución. No estamos hablando de un servicio de primera necesidad, estamos hablando de ocio. El ocio pues se paga más o menos caro en función de nivel de demanda, por tanto difícil de reivindicar nada en este sentido cuando hablamos algo de un mercado totalmente liberalizado. Lo único es ese mensaje relacionado con que ellos piden ayuda en determinadas coyunturas, ahora no van a dar ningún tipo de ayuda al usuario que quiera disfrutar de la final acudiendo a Sevilla, sencillamente van a hacer el agosto en unos cuantos meses previos.
Sí, que es lo que tiene, que mientras haya gente que lo pague, pues ya está. Ahora que nos parece bien, pues no, locura, a mí no me parece bien.
Pero,
que no pasa solo en Sevilla, que parece que estamos haciendo algo en Sevilla, que ya lo sé, Chazarri. Pero que no me parece bien, ni en Sevilla ni en ningún lado. Vaya.
Ya, claro, pero esto es lo de toda la vida, es la ley del negocio y el debate es muy profundo. Enfrente del Congreso de los Diputados hay un hotelito, y yo cuando he pasado por la puerta no me han dicho, entre, que tiene aquí la habitación a 25 euros. No me lo han dicho nunca. Pues claro, es que esto consiste en esto, en pagar mucho, y como dice Rubén, el de Facua, esto es ocio. El que no pueda pagar el ocio, que no venga. Es que no hay más historia, ¿no? Y además, para venir a Sevilla hay muchas fórmulas, ¿eh? No solo es decir pagarte el hotel en Sevilla, hombre, que hay muchas rutas y se puede viajar de una manera, seguro que con un precio mucho más rebajado, ¿no?
Pero que esto no es una crítica a Sevilla.
Pues yo digo que no. Sí.
Claro,
ya, pero no es que sea una crítica, pero en parte sí se entiende así, porque parece que tenemos que estar aquí, venga, que ya vienen, venga, todo baratito, ¿qué queréis? Comer, no, venga, ¿qué queréis?
No, hombre,
que se pagan las cosas buenas y ya está, y si no, no venga.
Entre baratito y atracar hay un término medio.
No, atracar, mucho
entre baratito
no, tú lo pagas si tú quieres, tala, no es atracar. Si tú quieres lo pagas y si no, no viene, no es atracar.
Y yo creo que se podía legislar en este tipo de eventos.
Pues adelante, que legislen.
Porque es un auténtico bochorno.
No, pero me han llegado mensajes de sevillanos que están molestos porque no, es que parece como si vas a Barcelona que no te pasa lo mismo. Y en Barcelona pasa lo mismo. Y en Madrid lo mismo. Pues efectivamente, pues en Madrid pasa lo mismo, lo criticaremos también y diremos que están robando.
Ya lo hemos hecho.
No lo criticáis.
Bueno,
ya lo hemos hecho.
Ese es el error.
48, hace 48 horas nos atracaron con la excusa del Congreso del Móvil en Barcelona. Nos atracaron hace 48 horas por la noche de hotel. Es evidente, o sea, que eso lo hacen todas las ciudades, pero que es un bochorno, por lo menos podamos decir, Chazarri, que es un bochorno y que es un atraco y que te roban, ya está.
Por cierto, 18 de abril, la Maestranza de Sevilla, mano a mano, Manuel Escribano, Borja Jiménez con toro de Victorino Martín.
Claro, 7 de la tarde. Por 20 euros, Caribe. Esto no puede ser. Pues no puede ser, no puede ser. Ya está.
Esto merece el pago de
Chazarri, eso, con cena incluida, Chazarri.
Eso se vuelve también en contra, que alguna vez en Sevilla llegará a una final, ¿eh?
Muy bien, pues yo asumo mis palabras, no pasa nada. ¿Lo pago o no lo pago?
Y te va a acreditar la SER, va a ser por la patilla.
Habrá duda para mucha gente si ir a las 7 o ir a las 9, ¿no?
Bueno, yo lo tendría claro.
Ir a las 7, ¿no?
Vamos, sin ninguna duda.
¿Quiénes son? ¿Mano a mano entre?
Manuel Escribano y Borja Jiménez.
Esos son la leche.
Con toro de Victorino Martín.
Esos son la leche, ¿no?
Pues mira, Pulido, los de Apolo saben lo mismo de esa corrida de toros que deportivamente del Atlético de Madrid. Para que te hagas una idea. Pero hombre, es que no se puede decir cualquier cosa.
Eso se la queda. Pero te digo una cosa, Talavera. Pero los de Apolo no tienen
ni puñetera idea de lo de
Apolo.
No tienen ni puñetera idea de lo de
Apolo. Para mirar la clasificación, nada. No van a mandar nada. No van a pedir.
Me voy a saludar a
las cuentas, en lo deportivo nada.
Voy a saludar a Paulo Futre, con vuestro permiso.
Y no han traído a Mateo Alemán
para
eso,
Paulo porque Futre.
Ya me intentaron fichar hace dos años Miguel
adiós
Ángel cuando
todos.
No estaba ni Apolo
Futre. Adiós, Zeta. Adiós.
Radio Gandía. Cadena SER.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albaida 17 o encuéntrala en latraca.es.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Y ahora damos la bienvenida a KFC, tradición crujiente y sabor inigualable. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
Su primer cole, vuestra tranquilidad. Elegir colegio es una de las primeras grandes decisiones como familia. En Escolapias Gandía lo sabemos y por eso cuidamos cada detalle desde el primer día. Preinscríbete en nuestra web o en la bio de Instagram. Te mantendremos informado y recibirás la invitación a la jornada de puertas abiertas. Escolapias Gandía, un lugar donde crecer con confianza.
Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra de Emotions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.
Cuidar de un mayor requiere tiempo y dedicación. En Cuidavi seleccionamos cuidadoras internas que conviven con la persona y garantizan una atención constante y cercana. Llámanos al 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh?
no cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Historias musicales con Fernando Neira.
La música es como que te pones así una camisa, algo que te hace sentir.
Un abrigo, una rebequita.
Un abrigo, o sea, a mí me cambia el estado de ánimo, me puede dar euforia. Es lo que buscábamos con esa canción, un balance entre euforia y cierta nostalgia de volver a nuestra ciudad, a Zaragoza. Y claro, o sea, sería muy arrogante pensar que puedes cambiar. Las cosas se transforman, las transforma la gente, no las canciones.
Viernes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
El Larguero, con Manu Carreño.
A ver, dejadme que salude a alguien que de verdad sabe de fútbol y sabe del Atlético, que es Paulo Futre y que nos está escuchando por ahí ahora mismo. Paulo, muy buenas.
Manu.
¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas noches. A ti y a toda la audiencia, ¿no? Es un honor siempre hablar contigo.
Lo mismo digo, qué bien. Qué bien suena Futre en el Larguero siempre. Es que suena de maravilla Futre en el Larguero.
¿Sabes? Cuando quiero... Hablo más o menos bien castellano, ¿no?
Sí. Cuando digamos que cuando te interesa, ¿no?
Sí, he ganado la experiencia cuando era capitán de la Leti, ¿no?
Oye, déjame que te felicite. Acabas de cumplir años, ¿no? Hace poco.
Hace poco, sí.
¿Cuántos?
Muchas gracias.
¿Cuántos han caído?
60.
60.
60. Joder,
estás hecho un chaval.
Ya duele, ¿no?
Ah, qué va, todavía.
Ya
te queda mucha cuerda todavía. Oye, y pusiste, lo celebraste con un, bueno, lo pusiste en Twitter y lo celebraste con la mítica foto del gol que le metiste a Bullo. Hay cosas que no se olvidan, ¿no?
Claro, hay momentos, sabes que hay partidos eternos, ¿no?
Sí.
Y con Bullo tuvo partidos eternos, entonces siempre estará ahí, ¿no? Hasta que me vaya de este mundo, los duelos y los partidos importantes que tuve con el Madrid, y especialmente con Bullo en la portería, fueron únicos, ¿no? Para mí.
Claro, claro. Ahí saltaban chispas, ¿eh? Saltaban chispas en cada partido, ¿eh?
Eran otros tiempos, ¿no? Eran sí, otros sí. Derbis, eran derbis que empezaban 15 días antes, ¿no?
menos mal que no había VAR entonces, ¿eh?
¿Sí? Yo creo que he sido el jugador que más ha caído dentro de las áreas en los estados españoles.
Claro.
Entonces, como tenía mala fama, yo creí que con el VAR me habían marcado más penaltis. Pero también es verdad que tenía muchas más tarjetas amarillas y rojas, ¿no? Seguro.
Leyenda rojiblanca, ganó la Copa del 91 al Mallorca, ganó la Copa del 92 al Real Madrid. Paulo Futre ahora pendiente de la Copa del 2026. Clasificado al Atlético después de eliminar al Barça. Vaya eliminatoria con el Barça, ¿eh? De locos.
De locos, ¿no? De locos. Pero el medio campo es Pedri, para mí es una cosa.
Hombre.
Pedri y Vitinha, el portugués, para mí son los dos centrocampistas mejores del mundo, ¿no? Y claro, ellos tenían la motivación de entrar y de intentar dar la vuelta al marcador, ¿no?
Claro.
El primer gol del Barça es una obra de arte. Increíble, ¿no? De el chaval,
sí,
¿no?
Totalmente. ¿Cómo se la pone a Bernal? Qué jugadita de Lamine. Es que Lamine es mucho Lamine, ¿eh? Llamar este.
Es mucho.
Si te dijesen, ficho uno para el Atlético, a Lamine o a Pedri, ¿a quién fichabas?
Oh, qué difícil. Oh, muy difícil, mano. Pedri, joder, el chaval este va a hacer historia. Hombre, ya está haciendo historia.
Sí, ya está.
Pero Pedri me encanta, Pedri, ¿no?
Ya.
Entonces me pone muy difícil, pero creo que hoy quizás a Pedri, ¿no?
Oye, ¿y rival la Real Sociedad? ¿Favorito el Atlético ante la Real?
Y la Real es un equipo que nos puede No tiene problemas, claro.
Sí, sí. Tiene buenos jugadores también, ¿eh? Tiene ahí, fíjate cómo está. Sí. Oyarzábal está en un momento de forma espectacular. Y luego tiene jugadores como Marín, el central, sí, Turrientes, Gonzalo, Barrenechea, mi... tiene unos centrocampistas. Y luego Guedes Gonzalo, y Soler.
Gonzalo Guedes, ¿no?
Sí.
Gonzalo Guedes, mi compatriota.
Sí,
¿no?
Sí, como ha resucitado ahí otra vez, ¿eh?
Claro, es verdad, ¿eh?
Oye, estarás en Sevilla apoyando a tu Atleti como gran embajador que eres. Es que tienes que ser embajador, pero de verdad, del Atlético de Madrid. Pero ¿vas a ir a Sevilla o no?
Seguro que iré, ¿no? Seguro. Y claro, sabes que al ser embajador, yo creo que me falta cumplir este sueño, ¿no? He sido jugador, creo que capitán, embajador también, después sí, sí, director deportivo. Creo que siempre ha dado todo por mi Atleti. Y me falta ahora, creo que mi último sueño es volver a ser, no embajador, pero estilo butragueño, sí, ¿no?
O sea, te sigue latiendo rojiblanco el corazón, ¿eh?
Siempre, esto siempre, no, mano. No hay otra, ¿no? Yo creo que es un amor eterno, ¿no? Desde los... Llegué con 21 al derbi este, con Paco Bullo. Fue un año después, ya era capitán, a partir de ahí.
Fíjate.
Yo creo que ya no admitía que nada dijese que era más cosonero que yo.
¿Y crees que hay posibilidades? ¿Tú lo has hablado con alguien o alguien ha hablado contigo de que tú acabes con ese sueño? No sé, ¿alguna vez habéis tenido alguna conversación con el Presi, con Miguel Ángel, con el Cholo? No sé.
Tuvimos ahí una reunión hace 2 años, no ha sido el momento, vamos a ver al futuro, ¿no?
Ahora hay cambios importantes, sí. Llega Apolo y se harán con el control del club, aunque seguirán Miguel Ángel y Enrique Cerezo. Pero quién sabe, ¿no? Las vueltas que da la vida. Si igual vemos otra vez a Pablo ahí en el Atlético de Madrid.
Yo nunca hablé de este tema, hablé ahora hace poco. Yo creo que ni con mis hijos había hablado solo hace 2 años que cuando el Atlético estaba en su peor momento,
sí,
cuando era director deportivo, cuando estaba la intervención judicial dentro del club, cuando el gobierno quería destruir al Atlético, quería acabar con el Atlético, por el tema político, no había, ha habido un momento, el segundo año, el infierno, que no había nada, teníamos deudas increíbles, los jugadores ya no cobraban hace 8 o 9 meses o más,
sí,
y he metido casi todo mi dinero ya, Manu, de mi bolsillo, ¿no?
O sea, tú pusiste dinero para ayudar a jugadores, por ejemplo, para ayudar a compañeros.
Para pagar a los jugadores, sí, para a Luis Aragonés.
De tu dinero.
He metido casi todo mi dinero. Me acuerdo que la madre de mis hijos, sí, ya estaba separada, Isabel, y también mis dos mejores amigos preocupados, ¿no? Pero mi padre no. Mi padre me decía, mi padre era un loco por Jesús de Gil, y también amaba el Atleti por como me habían tratado, ¿no? Era un cosonero ya también. Y siempre, mira, no morirás a la fuerza, ¿no? Porque si el Atleti desciende, no asciende, y al segundo año del infierno descendía, porque no podía sobrevivir, ¿no?, a las deudas, ¿no? No podía, era como el Oviedo,
sí, sí,
como otros clubes que bajaban, ¿no? No sé si a la tercera o a la preferente, no me acuerdo.
Sí.
Pero mi padre me decía, este dinero, la mayoría de este dinero es ganado del Atleti, por eso lo debes.
Yeah.
Tienes que ayudar a Jesús Clegil, que es como tu segundo padre, ¿no?
Sí.
Entonces, he metido casi todo mi dinero y gracias a Dios hemos ascendido. Porque quién sabe, a lo mejor, si no ascendemos, y ser mecánico.
Claro.
¿Sabes?
Sí, sí,
yo he sido mecánico de los 3 a los 15 años, ¿no? Volví a ser mecánico.
Claro.
Pero volví a ser lo mismo, ¿no?
O sea, que hubo compañeros que seguramente no se fueron del Atlético por esa ayuda que tú les diste, ¿no? Económicamente.
No, yo el dinero que he puesto fue para los jugadores, ¿no? Cuando entró la intervención judicial, los jugadores podían ir presos.
Sí.
Porque entonces había 2 contratos, el A y el B. Entonces funcionaba así el fútbol.
Sí.
Y cuando entró Rubí, amenazaban a los jugadores que podían ir presos. ¿Eh?
Yeah.
Cuando entré, fue 1 año después, había jugadores que solo estaban cobrando el contrato A. Que era mucho menos que el B, ¿no?
Claro, claro.
Y había ya muchos no pagaban la hipoteca, ya tenían problemas algunos con la comida, y tuvo que ser yo a... Porque no podía entrar, la intervención no autorizaba entrar dinero negro, ¿no? Dentro del club, ¿no?
Sí, sí.
Ya podía poner dinero, ya no tenía también más dinero.
Sí.
Ah, ¿no? Entre comillas.
Sí.
Yo hablé con 4 o 5, mira... Es urgente. No, si la ley te desciende, pierdo mi dinero. Coño, pero intenta ayudar, coño. Es rico, multimillonario, pero no... Y al momento de la verdad, ninguno.
Ninguno.
Yo conozco, sí, a lo mejor Miguel Ángel sí, pero conozco a alguno. Yo no conozco a ninguno que hable con 4 o 5, entonces, que ayudó al club, ¿no?
La historia de Paulo, que conocemos mucho sobre sus partidos, sobre sus goles, pero sentía la camiseta para todo, no solo en el césped, sino también fuera del césped, y como está reconociendo, echando una mano a los que más necesitaban en aquellos años tan, tan chungos y tan feos para el Atlético de Madrid.
Yo nunca hablé de ese tema, eso salió, ni fui yo que salió. Yo estoy en una entrevista en Radio Marca.
Sí.
Estamos en la guerra. Eu e o presidente, que le quero muito, le deixo muito de menos, estamos em guerra. Ele entra em direto, nos empezamos a insultar, e é ele que saca esse tema. Oh, ele já te agradeci ao dinheiro que has posto, não sei o que, não sei o que mais. Não? Ele que sacou.
Sim.
E eu nunca falei deste tema, não? Hablé hace poco solamente. Quizás me hicieron esta pregunta y hablé en una entrevista.
¿Sientes que luego te lo agradecieron, te lo agradeció el club o no lo necesitabas o tú dijiste, mira, eso lo he hecho y estoy orgulloso de haberlo hecho?
Estoy orgulloso. Mi hijo me ha dicho eso. ¿Cuándo le contaron? Pues meses después, ¿no? Que yo he sido el único exjugador que ha ayudado a un club, ¿no? Con su dinero, ¿no? No sé si es verdad o no, pero él me ha dicho, mira, tú has sido porque conoce las redes sociales de internet, sí, ando buscando, sí. y yo creo que he sido el único que entonces más orgullo tengo, ¿no? De haber hecho lo que hiciste, de amar a Atleti.
Pues ojalá ese círculo se acabe cerrando con lo que decía Paulo Futre y que algún día te veamos otra vez en el Atlético de Madrid haciendo lo que sea, que lo hará muy bien seguro. Pocos más como Futre sienten el Atlético.
Sí, Manu, sin responsabilidad esto es. Lo que hablé con Miguel y con la prensa hace un par de años era representar al Atlético en los actos.
Claro.
Con las peñas, cuando el prensa no viajase. Y veo en su representación algo así sin grandes responsabilidades,
claro,
¿no?
Claro.
Digo, con el equipo, nada de tener responsabilidades con los fichajes, nada de eso.
Sí. Oye, y quería preguntarte para acabar por el presente, y sobre todo por un nombre. Ya hemos hablado de la Copa, estarás en la Copa, va a ser una final muy bonita, no hay favoritos, tal, el Atlético de Madrid. Ahora mismo pensando en si Griezmann se va al Orlando City o se queda en el Atlético. ¿A ti cómo te suena eso, Paulo?
Para mí, Griezmann, la FIFA y los premios de esos premios, para mí es una mentira de Balón de Oro, ha hecho muchas injusticias, pero dos enormes injusticias con el Atleti. El Atleti ya merecía tener dos Balones de Oro. Uno era yo en 87, que era mitad del Oporto y mitad del Atleti, ¿no?
Sí.
Balón de Oro.
Eso está claro, sí.
Ha ganado Gullit, ok. Gullit ha sido un fenómeno. Merecía ganar el Balón de Oro, seguro, pero no este año.
Ha sido
un robo. Y otro gran robo ha sido de Griezmann en 2008. Con todo el respeto a Modric, con todo el respeto que ha sido un fenómeno, pero en 2008, lo que ha hecho Griezmann en la Europa League. Fue clave para ganarnos. Y después ha marcado dos goles en la final al Marsella. Y lo que él ha hecho después, ya al Mundial, que ha sido campeón del mundo, ha sido una enorme injusticia, un robo. Por eso Griezmann para mí ya es un jugador mítico, una leyenda colchonera. Y como ex profesional, que haga lo que quiera, como colchonero. Que se quede en la Leti, ¿no? Y que termine su, su carrera en la Leti, está claro, ¿no?
Bueno.
Pero Griezmann para mí es un fenómeno en todos los sentidos. Y este año, perdona, Manu, el Modric ha votado un periodista que no existía. Tú mira, no existía el periodista este, era un fantasma.
Sí.
Yo imagino cómo quedó Griezmann cuando ha sabido esto, ¿no? Que ha habido periodistas fantasmas que no existían, que votaron en 2018, ¿no? Un día que le entrevistas, pregúntale Pregúntale esto, por favor.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, lo haremos.
¿Cómo se quedó? Porque eran periodistas fantasmas a votar. Usted de loco, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Oye, y la última. ¿Y el Cholo? ¿Hay que seguir apostando por el Cholo, en tu opinión, después de 14, 15
siempre.
Años? Siempre.
Yo he dicho, he escrito en el diario Marca, sí. En 2013 o 14, que el Cholo sería nuestro Alex Ferguson, ¿no?
Sí.
Como ha sido Alex para el Manchester United, que tuvo 27 años. Sí. Mira, ya no sé. Ya
le queda la mitad, le queda la mitad 15. Solo.
Ya le va 15, ¿no?
Sí, creo. Sí, eso es, le queda casi la mitad, un poquito menos.
Casi, casi. Por eso, para mí, el Cholo tendrá que quedarse hasta que él quiera. Hasta que él quiera.
Qué bueno. Son las reflexiones de un atlético en tiempos de alegría, porque los atléticos están luchando por ganar otro título, que ya toca, ¿eh? Hace 13 años que no iban a una final de la Copa del Rey y ahora van a tener la oportunidad de levantar otra en Sevilla. Seguramente por ahí estará Paulo Futre y quién sabe si dentro de no mucho volvemos a ver a Paulo relacionado con el Atlético de Madrid. Alguien que lleva ese club y lo llevará hasta que se muera en el corazón. Paulo, qué alegría tenerte por aquí, Manu. Siempre. No tardes, ¿eh?
Es un honor siempre hablar contigo, siempre.
Lo mismo digo.
Paletti, vamos a ver ahora, sí. Esto da un plus a la plantilla para la Champions, ¿no? Vamos a ver con el Tottenham. Vamos a ver
la semana que viene con el Tottenham, sí, sí. Vamos a ver qué pasa.
Venga,
cuídate mucho, Paletti. Te mandamos un abrazo a todos.
Paletti, muchas gracias.
Adiós, Manu. Paulo, chao. Qué grande, Paulo Futre desde Portugal, hablando de este Atlético de Madrid, la final de Copa, y también hablando de su pasado y de su presente, y quién sabe si de su futuro también rojiblanco. Venga, pausa y seguimos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Electrifícate con MG. Llévate el MG 4 Luxury 100% eléctrico por solo 23.200 € y disfruta de tecnología, diseño y eficiencia en cada kilómetro. Descúbrelo en MG Marcos Automoción en Gandía y Sátiva. MG Marcos Automoción. Kilómetros de diversión.
Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan segur que sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. I ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.
El 8 de març és lluita per la igualtat real. Lluitem per la fi de la bretxa salarial i les violències. Exigim l'aprovació de la llei contra la prostitució i la violència vicària. Vine a la lectura del manifest el 6 de març a les 10:30 a la plaça Manises. Vicepresidència primera de la Diputació de València.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 €. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 €. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Escucha con Bet365 la última media hora de información deportiva. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. Bet365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 € al mes durante un año.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
La última vez que has dicho haz el amor y no la guerra, ¿cuándo fue? Chaleco de flecos, gafas redondas, pantalones de campana.
¿Quieres que parezca un hippie?
¿Eres o fuiste hippie? ¿Ser hippie es una actitud ante la vida? ¿Con qué ropa te disfrazaste de hippie?
Quiero un estilo diferente.
¿Necesitamos un mundo más hippie?
Algo más hippiesco.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro hippie en la SER.
El faro con Mara Torres. Cadena SER. El Larguero, con Manu Carreño.
Falta una hora y 20 minutos para que arranquen los primeros entrenamientos libres del Mundial de Fórmula 1. Así que, ahora sí, esto ya va a arrancar, nunca mejor dicho. Está por aquí cerca, José Antonio Ponsetti. Hola, Ponce, muy buenas.
Feliz madrugada, Carreño. Feliz va a arrancar, madrugada. Pero espero que esto no arranque como diría Luis Moya con esa mítica frase.
Trata de arrancarlo,
por Dios.
Espero que
porque
no.
Porque las sensaciones son de trata de arrancarlo, por Dios. Vamos a ver.
Vamos a ver cómo arranca. Y por aquí está Ponsetti. Por allí, un poco más lejos, en Melbourne, son 10 horas más. Está ahora mismo Pedro de la Rosa, un año más aquí con nosotros en la SER. Embajador de Aston Martin. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas noches en España, buenos días aquí. Estoy en Melbourne, en el circuito. Disculpa si oís un poco de ruido, pero el paddock de Fórmula 1 es un paddock de Fórmula 1. Hay muchos coches.
Se te oye muy bien, se oye como un tiro, vamos.
Bueno, de momento, Manu, de momento, pero bien, todo preparado. La verdad es que ha sido una odisea ya llegar aquí, ¿eh?
O sea, sí, ¿no?
Ha sido increíble, sí. Y la verdad es que sí, pero bueno, ya tenemos a todo el equipo aquí. Ha habido retrasos de mecánicos, de equipo, partes, pero bueno, está todo ya en orden, los coches están preparados. Y todo listo para la primera sesión de libres.
¿Te das cuenta, Carreño, de que todo es un lío este año?
Sí,
¿te das cuenta el arranque
es
que empieza, de que todo, pero todo,
Está empezando de nalgas esto un poco.
E incluso la fotografía que le habéis puesto a Pedro de cuando tenía 15 años. Pero está todo
Ponsetti,
lo demás.
Ponsetti, es una fotografía actual. Es una fotografía actual. Sí. Lo que pasa es que hay quien envejece mejor que otros.
Sí.
Envejecer es un arte que pocos dominan.
Sí, yo ya he visto a Demi Moore que se tomaba un producto ahí, la sustancia. Era, ¿no? Lo que se tomaba.
Oye, Pedro, cuéntanos, a una hora y 20, ¿cómo estás? ¿Y cómo está Aston Martin? ¿Y cómo está el coche?
Pedro,
que hay mucha expectación con Aston Martin. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, a ver, yo creo que ayer Adrián Nui, nuestro team principal y director técnico, pues hizo una rueda de prensa que dejó las cosas muy claras, ¿no? Fue muy transparente, la situación es mala, tenemos unos problemas en el motor importante, unas vibraciones excesivas que hace que deriven en problemas en la batería, y estamos intentando conjuntamente con Honda solucionar estos problemas. Traemos aquí intentos de mejora para reducir estas vibraciones, pero bueno, son vibraciones muy incómodas, ya no solo para los elementos mecánicos y electrónicos, pero sobre todo también para los pilotos, ¿no? Claro. Entonces, ese es ahora mismo es nuestra prioridad, y ahora en los libres 1 y 2, pues vamos a probar diferentes soluciones para intentar minimizar esas vibraciones. Sí. Esa es la prioridad del día.
Sí, cuando hablamos de un equipo de Fórmula 1, hablamos de la aerodinámica, del diseño del coche, de todo lo que se ha construido por parte de Aston Martin, y en este caso del motor Honda. Entonces, claro, no sé qué dicen en Honda de todo esto, Pedro, porque vosotros tenéis claro el diagnóstico en Honda. ¿Qué dicen?
No, el diagnóstico está clarísimo y, bueno, están trabajando día y noche, o sea, que nadie lo olvide, ¿no? Y no solo Onda, ¿no? Nosotros también, ¿no? Estamos, al final somos un equipo, ¿no? Y Onda es parte de nuestro, y, o sea, y estamos intentando ayudar a Onda también a solucionar los problemas. El tema es que hoy en día los motoristas tienen unos bancos de pruebas muy sofisticados donde metes prácticamente el coche, o sea, todo el monocasco, la caja de cambios y el motor. Sí. Y ahí sí que se ven las vibraciones. Lo que pasa es que es cierto que las vibraciones que se veían en el banco eran mucho menores a las que estamos experimentando en la realidad, en el coche, cuando circula en el circuito, ¿no? Entonces, eso es lo que, claro, eso es lo que nos ha cogido un poco a contrapié y no estábamos esperando estas vibraciones tan bestias.
Tan bestias, o sea, que tanto se nota, ¿no? Ponse, por lo que dice,
sí,
¿no? Por lo que,
sí,
¿no?
Sí. Y entiendo, y le quería preguntar a Pedro, entiendo, Pedro, que dependerá de las vibraciones la cantidad de vueltas que podáis dar, ¿no?
Claro.
Porque... ¿eso qué significa? ¿Que puede haber 10, 15 vueltas como mucho? ¿Menos?
Sí. Sí, bueno, o sea, ayer Adrián Nui lo dijo, claro, 25 vueltas le ha dicho Fernando que daría como que puede dar físicamente el máximo y Lance le ha dicho que puede dar 15, que no va a aguantar más. Entonces, a ver, eso es antes de llegar a Australia. Vamos a ver ahora, hoy, durante el día de hoy, los entrenos, las soluciones que tenemos mejora, ¿no? Y lo que podemos mejorar estas vibraciones. Pero ya no es un tema solo físico, digo, a nivel estructural del coche tampoco, o sea, la batería tampoco aguanta, ¿no? Entonces, prioridad absoluta, reducir las vibraciones, en eso estamos y es importantísimo además para poder rodar, para poder entender el coche, el reglamento nuevo, todo el sistema de recarga de energía que hay este año, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, hay muchísimo trabajo por delante, no deja de ser apasionante también, porque esto es la Fórmula 1, no hay, como decía Cruyff, no hay partido fácil, pues aquí no hay entrenamiento o vuelta fácil tampoco.
Pero lo que pasa, Carreño, que fíjate lo bruto que es y lo fuerte, bruto en positivo lo digo, lo fuerte que es a Fernando, que es capaz de dar 10 vueltas más que un chaval mucho más joven que él en el coche, con las mismas vibraciones.
Eso es un 25, 15, o sea, a ver, yo creo que un poco fueron, a ver, al final la realidad, ¿cuál es? La realidad es que tenemos unas vibraciones excesivas y los pilotos tienen un límite físico. Si luego son 25, 30 o 200, tampoco lo sabemos, ¿no? No vamos a llevar al límite a nuestros pilotos a ver quién aguanta más, porque esto sería absurdo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que también Fernando dijo ayer una cosa que dijo, bueno, ya, vibra mucho y tal, pero si luchásemos por una victoria podría estar 3 o 4 horas.
Claro, ¿no? Exacto.
O sea,
exacto.
Que...
Oye,
bueno,
¿y qué pasa? Y Pedro, esto de las vibraciones, que creo que Stroll ha dicho que parecía una silla eléctrica o algo parecido en una. Pero esto de las vibraciones, ¿qué le afecta a las manos? ¿Y se le pueden dormir las manos? He leído en alguna de las declaraciones, o afectar a las piernas también. ¿No?
Exactamente. O sea, el problema principal es las vibraciones vienen del motor, se cuelan a través del monocasco donde va sentado el piloto, porque claro, en el fondo estás recostado sobre el motor, ¿no? O sea, en el fondo lo tienes prácticamente en la espalda. Y eso pues se traduce en unas vibraciones muy, muy, muy salvajes en toda la zona del cockpit, y los pilotos donde más les duele y lo experimentan es en las manos y en los pies, ¿no? Que bueno, dicen que también los pies se quedan como dormidos, ¿no?
Joder,
o sea, bueno, son vibraciones, además muy prolongadas, porque claro, cuando estás en el coche puedes estar muchas, casi 2 horas conduciendo, ¿no?
Oye, y la pregunta del millón, ¿esas vibraciones solo las tenéis vosotros? ¿No hay otros coches que tengan este tipo de vibraciones? ¿Es algo muy de vuestro coche o qué?
No conozco a ningún otro piloto con este reglamento nuevo, con estos motores nuevos, que se esté quejando, ¿no? Por lo tanto, nosotros, claro, somos el único equipo que lleva Honda, no podemos comparar, ¿no? Pero lo cierto es que los otros años que hemos llevado otras marcas, Mercedes, por ejemplo, el año pasado, era otro reglamento, es verdad, pero nosotros tenemos medidores, o sea, tenemos medidores de vibraciones y realmente sabemos científicamente que son mucho, mucho mayores a las de otras temporadas.
Entiendo, Pedro, que habrá gente en Aston Martin que se morderá la lengua y no dirá todo lo que piensa de Honda, llegados a este punto, claro.
No, pero Manu, aquí
sois
somos
un equipo todos,
o sea, ni Honda está contento, ni nosotros, nadie está contento, o sea, nosotros nosotros veníamos unas perspectivas y lo hemos dicho muchas veces, oye, queremos luchar por cosas importantes este año. Entonces estamos teniendo pues realmente un despertar muy duro porque no nos esperábamos este problema. Pero bueno, dicho esto, lo vamos a solucionar con ellos, ¿no? O sea, la solución, claro, sí, viene del trabajo en equipo y, oye, Honda, el motor tiene muchas vibraciones, pero nosotros como equipo también estamos ayudando a Honda para que esas vibraciones que existen pues se reduzcan, claro, al pasar al chasis, ¿no? Bueno. O sea, que también nosotros estamos poniendo de nuestra parte.
Vale. Oye, la última que te hago yo sobre este asunto. Fernando, ¿cómo estás? Si tuvieras que definirlo en una palabra, tranquilo, resignado, cabreado, la procesión va por dentro aunque se ría. ¿Cómo le ves?
Yo creo que la procesión va por dentro. Es una persona que sabe perfectamente, detecta los problemas ya muy, muy pronto. O sea, y él ya sabía antes de llegar aquí, pues que obviamente, porque lo experimentaba en primera persona, que el problema era grande, era muy, muy preocupante. Y yo creo que está, por eso, sabiendo del problema, el primero que sabía que teníamos un problema muy grave era él, y está concienciado de que lo vamos a solucionar. O sea, lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Lo que pasa es que, claro, no es ideal la situación, es terrible, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, a Fernando yo lo veo cuando muchas dices, ganas de solucionar el problema.
Cuando dices solucionar, que entiendo que no en esta primera carrera, que es un trabajo de un par de carreras, por lo menos, o me equivoco.
Sí, pero... esto va a ser un trabajo largo, o sea, Ponseti, vale. Lo que tenemos muy claro, esto no es un tema de...
Sí, de
las vibraciones son difíciles de solucionar, porque al final pues tienes que mitigarlas en primer paso, pero luego te las tienes que erradicar de raíz, ¿no?
Yeah,
y ahora pues estamos en esta primera fase de mitigarlas lo que podamos ahora aquí en la carrera.
Bueno.
Será un proceso lento, pero tampoco, oye, que las cosas se solucionan, ¿eh? O sea, que no,
claro.
Que nadie piense que esto nos va a acompañar toda la temporada. Lo que pasa es que luego...
Claro.
No, hay un tema de fiabilidad, que están vinculadas a las vibraciones, pero luego vamos a tener